Bienvenidos a la cuarta temporada desde el staff. Nos acaba de salir aquí en vivo esto de que la cuarta, empezamos en la cuarta y eso nos gusta. Y para comenzar, para digamos inaugurar esta temporada, viene un invitado muy importante que hacía mucho tiempo queríamos hablar con él, que es el señor Darío Adames. Así que suscríbete a este canal de YouTube, no te pierdas esta conversación.
Desde el staff, conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
El señor Darío Adames, bienvenido, hermano. Gracias. Músico, hermano, baterista, diseñador gráfico también eres. Y productor musical, que también quiero hablar de eso contigo. Darío, ¿cuánto tiempo tenías que no venías a Caracas, brother?
Vine el año pasado, en el mes de julio, para el Festival de Cine de Venezuela, en Mérida.
¿Y esa vaina? ¿Por qué tú...?
Sí, bueno, para hacerte una historia corta, hice un documental.
Ah, claro, claro. El documental de Ismael.
El documental de Ismael. Claro, y, claro. Y lo presentamos en el Festival de Cine. Lo hice junto a John Robertson, venezolano también. Y lo llevamos al festival como que, bueno, mira, terminamos la obra. Es el Festival de Cine de Venezuela. La obra es de un personaje venezolano, caraqueño. Vamos a meterlo. Sin ninguna expectativa. Y la vaina fue súper bonito y súper emotivo, porque fuimos, como te digo, así, sin expectativa, y la película se ganó 3 premios.
¡Wow!
Entonces, bueno, en esa oportunidad, esa fue la última vez que vine. Antes de eso sí tenía como 5 años que no venía. Y ahora que vengo, después de casi 6 meses, ¿no? Bueno, gratamente claro, sorprendido, porque bueno, la energía de la gente, más que todo, está enfocada en, coño, como que echa para adelante, trabajar, cada quien en su vaina, un poquito más, apartando un poquito la situación política y todo lo que todos sabemos, y se siente esa energía, la ciudad está como un poquito más calmada, más limpia, la energía está mejor, y lo cual me alegra mucho.
Bueno, y además viene en un contexto, coño, completamente diferente, ¿no? No es lo mismo.
Totalmente.
De repente, bueno, viniste por un tema de cine, que por cierto que te quería preguntar, ¿en qué estatus está eso? Porque escuché una entrevista que ya estaba para salas, pero estaba en un tema administrativo.
Casualmente, la semana que viene, el miércoles, tenemos una proyección en una sala, porque obviamente, cosa que para mí es nueva, ¿no? Incursionar en este tema de la cinematografía es súper interesante, he aprendido muchísimo y estoy en eso, ¿no? Casualmente, el miércoles que viene vamos a tener una proyección, porque hay una serie de requisitos para poder presentar la película con el SENAC y cumplir todos los aspectos legales. Y casualmente la semana que viene se presenta el último requisito, que es ver la película en una sala de cine, antes de ir al cine. Entonces, gracias a esa presentación de la película en el Festival de Cine, conseguimos una alianza con una empresa venezolana que se llama Gran Cine, que es una empresa que se encarga de impulsar el cine. Okay. Y es interesantísimo ese proyecto, porque hacen proyecciones en ciertos barrios de Caracas, hacen, ¿cómo se llama? Cines.
Sí, esos cines abiertos. Sí,
abiertos, sí, sí. Con pantallas inflables, y han llevado el cine a comunidades indígenas, o sea, sitios donde jamás gente pudiese llegar a ver cine, y lo llevan allí. Entonces ellos están ahorita encargados de la distribución de la película. La semana que viene va a ser una proyección para el SENAC privada, para que revisen que todo está ok, y ya en julio, aproximadamente junio-julio, ya lo anunciaremos, estará disponible crudo el documental de Ismael en todos los cines a nivel nacional.
Ok, pero salas comerciales de los cines unidos,
cines unidos, todo eso.
Bueno, ¿qué tal? Qué bien, bro. Felicitaciones, sí, por eso. Yo sé, gracias, que tienes tiempo, man, trabajando en ese proyecto. Mira, Darío, sí, vale, sí. De hecho, seguimiento ahí. Bueno, cada vez que hablan contigo y mencionan, sí, el tema, sé que, sí, tienes un tiempito en eso. Pero también vi en tus redes ahí, tú sabes, que, sí, uno está siempre por ahí pendiente de las redes, que, sí, llegaste cortando rabo y oreja, estabas metido en un estudio produciendo. ¿En qué andas? ¿Puedes, sí, contarlo?
Sí, claro.
¿Es contable?
Bueno, hace como 5 años fue que digamos que emigré, que quedé viviéndome en la Florida, Miami. Y después, claro, en ese momento de, digamos que venir de hacer un trabajo durante tanto tiempo, que fue con Caramelo Cenuro, fueron más 12 años aproximadamente.
¿12 años?
Sí.
Se dice fácil.
Quedo allá y me encuentro como que, bueno, tengo 12 años haciendo lo mismo, ¿qué voy a hacer? en ese momento de proceso de reinvención y de renacer, digamos, en un nuevo, una nueva, un nuevo país, etcétera, llega la pandemia, todo el mundo para la casa, y después de eso, entonces ya decido como que, mira, definitivamente no puedo estar inventando, tengo que seguir dedicado a lo que me gusta, a lo que me llena y para lo que uno es mejor. Y decidí entonces pues hacer un estudio que se llama Big Up Records. Exacto. Que lo hice en un lugar que renté con mi hermano, que además tenía 10, 15 años que no vivía con él de cerca. Y eso también me dio un enriquecimiento espiritual importante. Alquilamos un lugar y en ese lugar armé mi estudio y empecé, digamos que boca a boca con las redes a trabajar, a hacer proyectos realidad, proyectos musicales realidad con la producción, pues enfocado desde el punto de vista de la producción musical. Y bueno, me ha ayudado me obligué a ir, digamos que durante toda la pandemia, en reforzar mis conocimientos sobre el audio. Entonces ya como que, bueno, ser productor, viéndolo desde la perspectiva como músico, es muy interesante, es un mundo, se me abrieron un mundo de posibilidades muy importantes a nivel creativo, emocional, ha sido como una explosión para mí y además también me ha ayudado, digamos, a fortalecer todo eso que vengo trabajando desde que empecé, porque yo he tenido la bendición, la suerte, que desde que el primer toque fue a los 16 años y desde ahí no he dejado de tocar ni de trabajar con la música, ¿no?
La suerte,
y creo que la gente que puede vivir y puede dedicar su tiempo a algo que realmente le gusta y le apasiona, estamos como que en un
nivel
de bendición y de suerte muy, 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 muy bonito.
Eso es verdaderamente lo que yo creo que es el éxito, ¿no? Porque sí, la gente lo asocia con la cifra, ¿no? Con cuánto claro, percibes por hacer tu trabajo. Pero yo creo que el que te puedas dedicar a lo que tú quieres y te gusta, ese es el éxito definitivamente.
Sí, definitivamente el éxito no es algo que es como cuantizable, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es algo como muy individual y si lo ves desde el punto de vista de adentro hacia afuera, podemos decir que eso es como que una característica que se puede relacionar con eso.
Exacto. Hasta el hecho de estar trabajando con tu hermano ahí de la mano, eso también.
Ya, eso para eso mí es brutal. Es increíble.
Mira, pero te preguntaba, aquí en Caracas, vi que estabas metido en un estudio produciendo.
Sí, una de las cosas, un artista que llegó, que está, digamos que reestructurando su carrera, se llama Ramón Cedeño, el Panda. Yo lo conocí a él en la época de Negus Nagás, cuando estaba tocando con Negus Nagás, que era una banda de reggae,
sí,
de caraqueña, y a la vez existían otras bandas que fueron muy importantes como Zion, Aguamala, etc. Y una de ellas era Ponguao. Ponguao estaba a cargo de Ramón y Ramón hizo una parada en su carrera, se dedicó a otras cosas, se fue del país, fue para Australia, para no sé dónde, y ahora retoma su carrera y pues entonces acudió a mí y para, digamos que empezar a trabajar canciones, composiciones, digamos que ir ayudándolo a que se haga realidad una nueva etapa de su carrera musical. Y efectivamente llegué y el día siguiente estaba en el estudio de Ricardo Remoto allá en
Unión. Remoto, eso fue lo que vi, justamente.
Es mi hermano, jugó fútbol conmigo de chamito en el colegio, nos criamos prácticamente juntos. Y bueno, fui para allá y tuvimos una sesión maravillosa conociendo también gente aquí que está dedicada a eso. Por ejemplo, trabajamos con un coach que se llama Gales, vocal, un artista también.
Echamos brutal.
Y de verdad que, o sea, es muy bonito poder llegar al país y ver que la gente está otra vez con esa energía, sí, creativa, productiva, ¿entiendes? Rescatando cultura, agregando, añadiendo esa parte que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento de cualquier, claro, cualquier
y queriendo país. Que con ganas, ¿no? También queriendo hacer cosas, ¿sabes? Diferentes.
Sí.
Mira, pero ahora que nos metimos por esa calle de la producción, ¿qué más ha salido de Big Up Records?
Bueno, han salido muchos proyectos. Uno de los primeros fue
un proyecto que te sientes orgulloso. Yo impulsé este pana.
La verdad que todos para mí son maravillosos porque la experiencia de hacerlo, yo me divierto mucho en el proceso. Para mí es muy importante el proceso el proceso que el resultado. Uno de los primeros, recuerdo que fue con La Banana Voladora, con Figueredo, una banda también muy de los 80, 90 más sí. o menos. Este, que fue una canción que se llama Maduro Coño Tu Madre.
¡Qué buen tema!
En ritmo de ska, punk, así rock. Yo le metí un poco de cumbia psicodélica, un poquito ahí de bugalú también. Y fue un proyecto brutal, brutal. Casualmente ese proyecto cae en mis manos porque Diego Márquez, ay, que en paz descanse, que ahorita ya vamos a hablar de él, me llamó estando él en Miami y me dijo, mira, voy a empezar a hacer esto, necesito que me ayudes. Y eso, y necesito que me ayudes, fui y después se fue y me dejó con ese peo. Entonces, bueno, pero fue maravilloso también. También han habido proyectos. Ah, creé un proyecto también personal que se llama Raspunk, que es una banda.
Eso te iba a preguntar, lo vi. ¿Qué es Raspunk?
Sí, Raspunk es una banda de reggae que nace, digamos que cuando yo vuelvo a Miami, tuve una reconciliación con Pulga, que fue el cantante original. Ajá, de Negus Nagá, fundador. Y entonces empezamos a tocar canciones de Negus otra vez, no sé qué. Tuve como un ánimo de volver a reunir la banda. Eso está en proceso, pero no se ha definido. Y en esa oportunidad toqué con unos músicos que él conocía ya y resulta ser que hubo una sinergia interesante musicalmente con ellos. Son chamos muy, muy, muy talentosos. Todos son de diferentes partes del mundo.
Está la hermana de René en ese proyecto también, ¿no? Belaví.
No, ella la invité. La hermana de Belaví la invitamos para un tema. Que es una historia muy buena también.
Me llamó la atención.
Ya te la contaré. Pero bueno, básicamente, después de este encuentro, seguimos, digamos que creando, haciendo música. Y para mí fue una parte también catársica volver a hacer reggae, volver a reencontrarme con ese género que me gusta tanto. Y con músicos tan muy, muy talentosos de allá locales. Y empezamos, claro, a hacer esto de Raspunk con la intención de que sea una banda que se meta en la escena del reggae americano, por decirlo de una manera.
Hay un mercado gigante.
Gigantesco, pero una de las cosas que he descubierto estando en Estados Unidos, que es mucho más importante actuar como para tu comunidad, como super moverse como en micro nichos, y de repente ese modelo moverlo por todo el territorio, porque es muy grande, ¿no?
Son, claro, muchos es grande.
Pero bueno, básicamente eso ya vendrá después. Ahorita estamos en la etapa de publicar canciones, de ir recolectando, reuniendo gente que le interese el proyecto, que le guste la música, y ya después veremos qué pasará. Eso fue uno de los que salió también de ahí. Y bueno, muchos otros artistas han llegado, chamos venezolanos también, caribeños, jamaiquinos, de todo. Pude hacer un proyecto, uno de los primeros importantes fue un disco de ska que hice con Michael Rose. Michael Rose fue el cantante de una banda legendaria de reggae, porque fue la primera banda que ganó el Grammy para el género de reggae,
okay,
en la historia, que se llama The Black Uhuru. Y Michael Rose, que yo lo conocí con Negus Nagá porque él hizo un tema que se llama Political Games, que está en el primer disco de Negus. Ahí lo conocí en el 99, por ahí, 92, no me acuerdo. Y ahora que llegué a Miami me reencontré con él. Hicimos un disco que se llama Ska, 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 que lo hicimos él y yo en su casa, en su estudio y en mi estudio. Y bueno, también eso fue como que una chispa de que encendió esta nueva faceta de la parte de la producción.
Qué brutal. Fíjate que yo te estoy escuchando y digo, bueno, la gente de repente dice, bueno, apareció Darío Adames, es ahora el baterista de Zapato 3. Y mira todo el trabajo que hay detrás, todas las cantidades de vainas que estás haciendo, que bueno, mucha gente no tiene, sí, ni idea. Yo te he hecho seguimiento, sí, pero bueno, me estás hablando de una cantidad de proyectos que yo ni sabía que existían.
Sí,
y
sí,
que, bueno, qué fino que haya chamba, qué fino, sí, que estés dedicándote a eso. Mira, Darío, arrechísimo lo de la producción, pero tú siento que estuviste toda la vida como rodeado de músicos. Tú comenzaste, claro, con Cabaret porque eran tus panas, ¿correcto?
Sí, Cabaret. Mira, lo bueno viene desde que estaba como, me acuerdo perfectamente, carajito, cuarto grado. Yo mismo agarré al pana del salón. Mira, tú vas a ser bajista, tú vas a ser tecladista, tú vas a ser, no sé qué. En Plaza de las Américas está Musillama y te vas a meter en clases de piano ahí y tal. Tú vas a cantar a las evitas. Sí, güey, adeo, sin saber nada de música, visión. Y entonces yo me lo tomé realmente en serio. De esas ocho personas que les que les atormente
pero
la
ya
vida.
Va, ya va, ya va. ¿Ocho personas random o ocho personas que tú sabías random. Que tocaban?
No, 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 random.
Cero.
Nadie, ahí no había nada. Eso era una vaina que yo tenía en la cabeza y asumía que podía ser así, punto.
¡Qué locura!
Y entonces, de todos ellos, solamente uno le echó bola. Yo fui para Musillama, Plaza de las Américas, centro comercial, me metí en clase de piano, vaina, ahí empecé con la vaina. Después cuando vi que el llamador que no fue acudido, la vaina, dije, bueno, nada, dale tú, y empecé yo. Después tuve un profesor particular en la casa. Y después, pero en esa etapa, a mí me gustaba, era más la música latina, o sea, merengue, salsa. Y pues, me parecía como que, primero, era lo que más oía en la casa. Y segundo, como que cuando oía otra cosa, ver, como que sentía ya que la música caribeña tenía como más contenido, más era más difícil.
Musical,
era más,
musicalmente hablando.
Musicalmente. Estoy hablando de carajito.
Ok, ok. Ya tenías la producción ahí en la cabeza.
Sí, y el primer profesor que tuve me enseñaba era a tocar. Yo le decía, coño, pana, enséñame a tocar esta vaina Rubén Blades. Y vaina, carajito. Y le echaba bola, güey, aprendí. Papá tocaba así. Mi papá me ponía a tocar en la casa así cuando iba así una rumbita y tal. Y después pasaba con una chucha así, vaina, y se quedaba con los reales. Entonces, bueno, de ahí para allá, ya en el colegio, empieza la parte del rock and roll, que es con Ismael y Augusto. Augusto Cavazzini, bajista cabaret, y Ismael Sauce, que es el de la película Crudo, cantante y guitarrista. Y empezamos con la vaina. Coño, vamos a hacer el grupo, vamos a hacer un... Armamos el grupo. Ya yo venía de haber aprendido a tocar piano. Después me fui para la percusión latina.
Ok.
Aprendí timbales y congas. Porque, claro, en ese momento lo más cercano para mí, para poder ejecutar ese plan que venía estando desde cuarto grado de hacer la música y la vaina, fue la vaina de las gaitas de los colegios.
Ah, coño. Entonces, pero participaste, claro, en gaitas y vainas. Venga, pero
jueves,
¿has estado...?
En el claré, después en los Arrayanes, yo era el director de la vaina. Ahí en ese pedazo conocí a el negro, Diego el Negro, que es percusionista, grandioso.
Diego Álvarez.
Diego Álvarez, Osvaldo, no me acuerdo el apellido, un timbalero, una vaina loca, lo duro que es. Son tipos que ahorita viven de eso.
Sí, claro.
Han grabado discos que han ganado Grammys.
Claro, claro. El negro es uno de los percusionistas más importantes, sí, creo yo, de nosotros.
Y desde ahí, como te comentaba antes, no me he desconectado de esa energía, ¿entiendes? De estar dirigiendo, creando, grabando, no sé qué. Y bueno, con Cabaret fueron años que, a pesar de que era versiones,
sí,
pana, logramos viajar por todo el país. Íbamos a tocar para Aruba, para Bonaire, para Curazao, no sé qué.
Pero es que Cabaret, o sea, no lo es,
ya
banda.
Yo tenía, ya con 22 años, digamos, que ya yo había tenido una vida de una banda de rockstar. Y que gira por el mundo y vaina, ¿entiendes?
Claro.
Obviamente a escala. Y con este proyecto Cabaret, pero ya había pasado. Después de ahí, corté a negro para Rastaman. Entonces, dreadlocks, conozco a Pulga, Juancho, me interesa mucho ese modo de vida del Rastafari. Fuimos para Jamaica, grabamos.
Ah, pero
dos
te metiste
discos
con filosofía y todo, man. O sea,
Rastaman con dreadlocks, así duro, se la hacía ahí. Entiendo esa cultura, la conozco, voy a Jamaica, me quedo con los rastas. Eso siempre quedó en mi vida como la parte más de la conciencia,
claro,
de la empatía, del respeto. Toda esa
que
parte
eso
se
va.
Fortaleció con esa faceta. Igualmente en esa faceta hicimos dos discos de reggae. Y en ese momento volvió otra vez el rock and roll a colarse ahí con los Chevinova.
Que también eran tu pana.
De rock and roll. Que yo llego a ellos a través del diseño gráfico. Yo hice una carrera de diseñador gráfico. Sí. Paralelo a todo este cuento que venimos hablando. Y ellos hicieron una agencia que se llamaba MMH Comunicaciones. Y ahí estábamos. Ya, yo estaba trabajando como diseñador, después dirección de arte, bla, bla. Y ahí estaba los Chevinova y empezamos. Hicimos dos discos también. Que fue la etapa de rock and roll, calle, underground. De que, mira, vamos a tocar así. ¿Cuánto nos han pagado? Dos botellas de ron. que sean dos y dos cervezas, por favor.
La típica historia.
Ajá. Y bueno, llenamos los bares de carne, hacíamos nuestros propios eventos, nuestras propias fiestas, las Chevy Party se llamaban.
Qué arrecho.
Y eran brutales. Entonces, bueno, de ahí para adelante, después ya no estaba Cabaret, ya no estaba Negusnagas, ya no estaban los Chevy Novas. En ese momento estuve a punto de irme del país y dedicarme al diseño y a la publicidad nada más. Y en ese momento, hice una canción, recuerdo, con Blanquito Man y con, uy, y con
Blanquito Man,
y con Mike C, que es él era el DJ de Cuarto Poder y hoy en día es el director musical de Maluma.
Maluma, ¿no? Sí, sí, sí. Qué locura.
Sí. Que acaba de sacar un tema, por cierto, brutal. Está volviendo a lanzar música propia. Y en ese momento estuve a punto de irme, enamorado, me iba a casar, no sé qué va. Y me llamó Caramelo. Entonces ahí empezó la etapa con Caramelo de Cianuro. 12 años, 4 discos, no sé qué. Gira, vaina, todo eso.
Otra vez Rockstar.
Rockstar otra vez. Y
tú cuentas una historia como un carajo que tiene 75 años.
Bueno, es que por lo que te digo, que desde que
tenías 16. 15,
16 años ya estaba trabajando en esta visión, pues,
claro,
¿no?
Claro.
Y creo que no me veo en otro momento cambiando de dirección, la verdad.
Okay.
Más bien, mientras más aprendo, más me inspiro, mientras más veo ahora con el cine, experimento otras cosas que también enriquecen también la parte de la música. Claro. Estar desde el lado de la producción también te da un aporte, sobre todo psicológico, increíble. Trabajar con la visión, ver la visión de otros artistas, cómo lo ven, cómo se lo imaginan, qué es lo que piensan ellos de su carrera. Entonces, claro, yo viéndolo desde el otro lado, pasando por todo esto, es como que, ok.
Claro.
Está bien, muy bien. Sí, sigue, sigue, ¿entiendes? Entonces, coño, trabajar esa parte psicológica también te da un crecimiento brutal. Creo que esas energías hacen que uno tenga una paleta muy amplia para poder, a la hora de tomar decisiones, ¿entiendes? Desde el punto de vista técnico, psicológico, energético, espiritual, musical. Y creo que eso, por eso creo que lo que he venido haciendo no se ha parado, porque siempre viene desde esa fuente de energía, que es una energía muy pura, muy limpia, y que,
claro,
y que puede dar para que siga siendo así.
Claro, lo que pasa es que también veo que tu recorrido ha sido como bien coherente, o sabes, ha sido como que, bueno, empezaste con la típica banda de versiones de los panas,
sí,
pero eso fue, digamos, evolucionando hasta llegar a tocar, bueno, con Caramelo de Cianuro, que es una de las bandas más reconocidas de lo que es el rock a nivel nacional, porque ya sale totalmente del underground y entras a una escena completamente diferente, ¿no?
Sí.
A 2 nominaciones al Grammy, tú estabas ahí. Y hay una historia, por cierto, que quiero revisar ahorita contigo, que ya me la contarás. Y eso te ha permitido, por supuesto, ahora tener una visión de productor mucho más amplia. Porque tú me dices que empezaste tocando piano.
Sí.
¿Cómo fue esa transición de la armonía? Ah, bueno, porque después pasaste por los timbales.
Era muy chamo.
¿Y cómo decantaste para la batería?
Claro.
Eso por un lado.
Del piano a la percusión, ya ahí sentí. Pues el piano es una vena percutiva también.
Sí, sí, es verdad.
Entonces es un instrumento percutivo. De ahí a ver cómo ya la parte de mecánica, del power que da la percusión.
Y el timbal.
A nivel sonoro, a nivel
peluísimo.
Además eso, polirritmia, vaina. Verga, me llamó mucho más la atención. Después con el rock and roll, ahí fui guitarrista. Cuando yo empecé con Cabaret era
guitarrista. Sí, yo recuerdo esa vaina.
Que estudié porque un pana de la calle le pedí que me diera clase. Iba para la casa, el Catire, un guitarrista. Y él me daba clases de guitarra y yo pasé uno o dos años con la guitarra guindada todo el tiempo. O sea, yo llegaba del colegio, agarraba la guitarra, me acostaba a televisión, tenía la guitarra aquí. No sé qué, estaba jugando Nintendo, ta-ta, pero coño, nada más perdí, agarré la guitarra y aprendí.
Padre en el Rachel.
Entonces, todas esas cosas, ya ahora como baterista, lo valoro demasiado, porque cuando estoy tocando la batería, sé lo que está haciendo el guitarrista, sé lo que está haciendo el pianista, y puedo acompañar mejor y puedo entender más a nivel de lenguaje musical. Y yo creo que por eso es que la parte de baterista ha sido apreciada por los músicos con que compartí y con que tocaba.
Claro.
Porque es como una, es tal cual una banda, esa sinergia musical es como una conversación fluida, normal. Si yo te estoy echando algo y tú me estás gritando, tú me estás diciendo, coño, y la conversación es...
No fluye.
No fluye. Y creo que eso es importante. El baterista debe hacer sentir cómoda, cómodo a los músicos. Que, porque uno es un acompañante. Al final las canciones son melodía, letra y mensaje. Lo demás es un acompañamiento a eso para que eso se canalice bien.
Claro,
depende del género también, ¿no?
Sí, sí.
La música instrumental logra eso, pero a nivel de arreglos musicales, de estructura, de dinámica, de otras cosas. Pero, ¿qué estábamos hablando?
Sobre todo para la producción. Sobre todo para la producción es muy interesante todo ese bagaje que eso se recorrió, sí, que has tenido. Entonces, pero te pregunto algo. Si yo te preguntara, tú eres rockero, ¿cómo responderías a eso? ¿Cuál es tu género?
Mira,
¿cuál?
Digamos que por estilo de vida, se pudiese decir que sí, porque ese estilo de vida de vivir itinerante,
okay,
y tal.
Pero en el estricto sentido del género de musical.
Es que ya hoy en día solté las cadenas.
Es complicado, ¿no?
Solté cadenas de género.
Bueno, hoy en día y desde que tocaste, claro, reggae y te gustaba la salsa.
Claro, pero en ese momento digamos que sí, ah, sí, tuve mi época reggae, rasta, tuve, okay, mi época rock, después otra vez, después ya como que esa etiquetarte te limita.
Claro.
Entonces ya la música, y haber pasado por tantos géneros y por tantos estilos musicales, también es como que empiezas a ver ya la música como algo general, global.
¿Entiendes? ¿Qué consumes ahorita?
Agua.
Además de agua. ¿Qué venía escuchando ahorita en el carro?
Descubrí un grupo que se llama The Blue Stones, que es, okay, como, es muy al estilo de uno que se llama Royal Blood o ¿cómo se llama? Ahorita no me acuerdo, la memoria ya de tanto rock,
claro,
falla un poco. Claro. Pero estaba escuchando The Blue Stones. Siempre echo para atrás un poco con Tom Petty. A veces escucho muchas cosas. Tengo en Spotify, tengo lo que escucho.
Ah, tienes unos
playlists. Lo tengo organizado bajo el nombre del estudio, que es Big Up Records Club. Big Up Records Club. Y ahí tengo un montón de playlists con la música que voy descubriendo, con la música vieja que me gusta. La he ido como agrupando.
Lo voy a buscar.
Y está hay toda la música que está ahí, bro, está súper bien curada.
Pero puede ser que haya un salto bien, para la dimensión latina en uno de esos.
Seguro, playlists. Claro. Okay. Hay un playlist de salsa.
Okay.
Salsa, okay, vieja. Por ejemplo, hay una canción de Richie Ray que el bicho toca una vaina de Chopin en el piano. Ajá. Sonido bestial, ver. Esa vaina cuando la escuché, carajito, vi. Qué bola. Música clásica con salsa, wow. O
sea, ¿has producido música urbana?
Sí.
Cero conflicto con esa vaina. Pero ¿sabes que hay,
no, o sea,
hay un grupo de gente que tiene como una guerra con...
Cero peor, bro. Y sobre todo porque estando en Miami, coño. Rodeado de una comunidad,
si te pones...
de chamos, sobre todo, sí, que claro, quieren, claro, irse por ese peo. Entonces, más bien, mira, yo siempre he pensado que como que bueno, si ese fuese el enemigo, es mejor atacar desde adentro. Entonces, si yo tengo la oportunidad de trabajar, claro, con chamos urbanos, que por lo general son los más jóvenes, no tienen idea de la música, no tienen idea de la riqueza, de lo que pueden aprender, de lo arrecho que es ver un violín, un piano, eso no existe en su cabeza, nunca lo han vivido.
Nada más el beat.
Entonces llegan y ponen, mira, aquí está el beat, y agarran, mira, bro, finísimo, claro que sí, vamos para adelante. Esa es su manera de expresarse también.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Para nosotros en nuestra época era otra manera, era otro lenguaje. Para ellos es este. Eso, ¿cómo lo vas a negar?
Claro.
Pero aprovecho eso y entonces mira esta vaina y le pongo música vieja o le pongo otras cosas. Para que ellos, más que todo, no para tirarle un género, sino para que se den cuenta de que tienen muchas cosas donde pueden profundizar y ser mejores después ellos.
Claro.
Hacer sus propios reggaetones y sus propias,
claro,
cosas.
Claro, claro. No, y yo creo que se ha evolucionado. Seguramente me van a funar por lo que estoy diciendo. Pero sí, yo sí he notado una evolución de lo que empezó hace, porque tienen 20 años en el mercado.
Correcto. Ya. Un ejemplo brutal de esto son unos artistas que son dos chamos de Punto Fijo que se llaman Denis y Alejandro.
Ok, no.
Búsquenlo, no. Denis y Alejandro. Ellos hicieron una canción en urbano original. Y cuando yo los conozco, le dije, vamos a hacer un remix de esa canción. Y el remix que hice, cuando tú oyes la música, la vaina parece Depeche Mode, con Bob Marley, con no sé qué, pero con la voz de ellos urbano. Y la vaina es como una vaina original. ¿Entiendes? Entonces...
Por eso se pueden hacer cosas...
Claro que sí, hermano. Yo soy totalmente... procrastino cosas, ¿entiendes? Mira, llega algo, si me llegó así, yo veo, te dan la plastilina, ves cómo que carajo vas a hacer cosas plastilina, ¿entiendes? ¿Cómo la vas a moldear? ¿Cómo la vas a poner para que se vea como a ti te gusta?
Pues. Claro, claro.
Y creo que ha funcionado, bro. Y de hecho, antes de venir, también con una chica que se llama Beca, que también tiene un, como dicen ellos, un flow criminal. Un
flow criminal, exacto.
Hice un reggae, roots, reggae, así que lo oyes y la vaina es como que ese track lo agarra cualquiera de los Marley y lo revienta, pero la voz es de urbano. Entonces ya la vaina es como que virga, o sea, que tú hagas que alguien que odia el urbano lo oiga y diga, vea, carajo, está eso. Es un logro.
Eso es un logro, sí, señor.
Es un logro. Y es un reto. O sea, yo lo veo más por ese lado que como que ponerme a pelear que sí, ese no es música, que sí, bueno.
Pero sí está claro que hay una guerra estéril con eso. Hay mucha gente en la industria que te dice, mira, eso no tiene sentido. El mismo Feliz Ayueva, lo hablamos aquí. Mira, ese es el futuro. Los que quieran o no, ese es el futuro. Yo diría que es el presente.
Es correcto. Es correcto.
Pero bueno, para allá y vamos.
La música siempre ha sido una expresión artística. Siempre ha sido el resultado de alguien que tiene algo que decir.
Exacto.
Basado en lo que está viviendo, lo que está en su entorno. Entonces, coño, para ponerte un ejemplo, no es lo mismo, lo que voy a decir, no es lo mismo lo que cantaba Axl Rose en el momento de Gone a cómo lo hace ahorita. No es lo mismo lo que como las mismas canciones que cantaba Carlos Segura.
Exactamente.
Las cantaba en el 90, en el 89, a cómo las canta ahorita.
Y el contexto, y el contexto.
¿Entiendes? En el caso de la creación, de la expresión de los músicos, los chamos están viviendo otro mundo.
Mira, bro, ahí lo que te quería preguntar, que a la vez lo decía Nuro, es que tú echaste un cuento en una entrevista cuando te tocó grabar, cuando te convertiste, digamos, en baterista de sesión. Que estabas grabando en Nueva York y tal. Échame ese cuento. ¿Cómo fue la diferencia de ser un baterista que venía de toda esa experiencia que estamos hablando a ese
momento? Tú sabes que nosotros desde Venezuela y en esa época, creo que sigue siendo igual. Por ejemplo, si tú ibas si tú eras baterista y ibas a comprar unas baquetas, comprabas lo que había. Porque no había más nada.
Claro.
No llegaba más nada y eso era lo que estaba accesible. Lo mismo pasaba con las grabaciones. Si tú ibas a grabar algo, ibas a un estudio y grababas y el que estaba ahí era el que trabajaba en el estudio y dale, grabas y tal. Sí. Y no había, era lo que había, no había información, no había gente, productores que habían grabado. Era una época un poco virgen en ese sentido, ¿no? Entonces, yo había grabado bastantes discos, pero era todo como que, mira, yo llego... Armo mi vaina, le doy, no, a mi duro, y porque la esencia y la vaina.
Claro, claro.
Pero era una vaina natural, ¿no? Humana. Pero después, cuando llego a Nueva York, que era en un estudio increíble donde hay otras a grabar artistas increíbles de Clubhouse, con equipos y salas que haces así y se oye. O sea,
claro.
La batería, que es un instrumento tan ruidoso, coño, cuando yo llego y empiezo a grabar con esto que vengo tal, un desastre.
Una coñada.
Y gracias a Héctor Castillo, que fue el productor, después de la primera toma, salimos, hablamos y me dice, bro, mira, me explica.
Acá,
mira,
mijo.
Aquí lo que tú tocas, cómo tú tocas, la dinámica, es lo que se va a escuchar y es lo que se va a grabar. Y de ese día cambió mi vida totalmente. Ya ese día, esa información... me hizo un baterista de estudio.
¿Cómo lo hiciste? ¿O cuál era la diferencia? En resumen, no sé qué es más...
Dinámica, entender.
Pero estabas grabando, claro. Además tenías que resolver la chamba y mismo.
Te estoy hablando de entrar, o sea, hacer la toma, salir, hablar, entrar y ya.
Y volver a grabar, qué arrecho.
Ya, de una vez. Y claro, teniendo eso, claro, había un señor encargado nada más para la afinación de la batería, que se llama Drum Doctor. Y el tipo te ve y te dice, tú no puedes tocar con esa baqueta, toma esta, por cómo tú tocas. Entonces, o sea, son muchas, claro. Es mucha información, que aquí no existía nadie que te pudiese decir eso.
Claro, claro.
¿Entiendes? Sino experiencia. Entonces, Eso me hizo de una vez entender de qué se trata esto, entender lo que significa trabajar en un estudio con equipos correctos, con personal correcto. Entonces, sin duda alguna fue un aprendizaje salomónico.
Claro, brother. Caramelos, estuviste hasta en Lollapalooza, te tocó a ti, ¿no?
Sí, en Chile. Uno de los últimos shows con ellos fue en Lollapalooza.
Qué Chile. Brutal. Sí. Qué brutal. Bueno, brutal. 12 años se dice fácil, pero... Ahora, ven acá, ¿cómo llega esta llamada de Zapato? Es decir, bueno, todos sabemos, bueno, lo que lamentablemente sucedió con Diego, que además, oye, tú habías trabajado con él y todo. Pero en una oportunidad, Fernando comentó que ellos habían recibido, digamos, solicitudes de varios bateristas que querían participar, sí, querían formar parte de la agrupación, sí, ¿no? ¿Por qué Darío Adame? ¿Te dijeron alguna vez por qué tú?
No, la verdad no lo hemos hablado, pero puedo como que asumir que habían varias cosas. Número uno, últimamente estaba muy cercano a Diego. Estábamos trabajando prácticamente en un proyecto que él estaba haciendo que se llama Foco Volumen. Ya yo lo había empezado a retomar conversaciones ya de trabajo con él a través de Crudo. Que yo vine a Caracas y lo grabé a él porque él fue parte, claro, fundamental de la carrera de nosotros, de Ismael, de Cabaret.
¿Él les produjo en alguna oportunidad?
Claro. Mira, Diego produjo el primer disco Negusnagás. Y el segundo estuvo Diego. Las primeras grabaciones de música original de Cabaret. Giró con Negus como ingeniero de sonido. O sea, nosotros éramos panas. Al final, creo que haber enseñado lo que estaba haciendo con él, a lo mejor lo comentó, ¿sabes? Había como algo ahí. Y bueno, obviamente, geográficamente es conveniente. De dónde venía yo, a lo mejor también puede sumar. Pero yo creo que más que todo, en la parte humana, un poco. Creo que había... Me llamó Álvaro, conversamos un rato, después nos vimos, después fuimos a comer Carlos y Álvaro, y había buena sinergia. Después, cuando tocamos ya la vaina, fue como que wow, sí, qué bueno, ¿sabes? Y la verdad, estamos ahorita súper bien.
Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, quiero comentarte algo que me pareció bien de pinga, que fue cuando anunciaron que tú eres el baterista. ¿Sabes que no sé por qué las redes sociales son tan tóxicas y a veces empiezan, qué bola, van a poner ese carajo, ¿sabes? Uh-huh. Y no vi ni un comentario, chamo. No sé si lo hubo, pero yo no vi ni un comentario negativo. Todo el mundo dijo, coño, qué bien que qué sea bien, Darío Adames el tipo que va a ponerse allí. No a reemplazar a Diego, evidentemente, pero
sucesor.
A continuar este proyecto importante para los venezolanos. Porque imagínate, sí. Zapato 3 es una banda para los de nuestra generación. La banda legendaria del rock. Sí. Zapato 3.
Y de verdad, es verdad. Es muy, o sea, desde noviembre hasta ahora, abril... hemos hecho como 15, una serie de 15 más o menos conciertos en Centroamérica, Europa, Estados Unidos, y el cariño y el respeto y la admiración con que la gente se acerca después de los conciertos, claro, cuando brutal. Estamos juntos es importante, es bonita, eso refleja mucho lo que absorbe la gente con la música.
Se vive distinto que con Caramelo de Cianuro, por ejemplo. Sí,
totalmente.
Totalmente.
Los Caramelo también, la fanática.
Claro, por eso te digo.
Increíble, pero esta está como con otra perspectiva, ¿no? Como algo como más, un poquito más artístico, un poquito más místico, quizá.
Sí, bueno, también lo que significa la banda, pues.
Evidentemente.
Para todos los venezolanos.
Es evidente.
¿Algún concierto icónico de esta gira actual? Sé que Nueva York, Madrid, me imagino que Miami, por supuesto, un gentío.
Hubo un concierto que para mí súper especial, que fue el de en la ciudad de Valencia, España. Y te digo por qué rápidamente. Creo que fue como el tercer concierto que hicimos, ¿no? Y la banda, Diego era como un director de la banda, sí, en claro. vivo, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a tocar y había algún momento de inseguridad, todo el mundo volteaba a verme a mí, esperando que yo dijera algo. Y yo,
si es nuevo.
Tú eres el que me tienes que decir.
Claro, claro.
Entonces, ese día, era el tercer concierto, a Álvaro se le dañó una configuración de sus equipos y no tenía distorsión. Entonces, imagínate, tú arrancas un concierto de rock de Zapato 3, claro, con una guitarra que no tenía distorsión. Entonces, en ese momento que nos las vimos, digamos que vimos la chiquita de la,
claro,
vimos virga,
¿cómo hacemos?
En vivo, la banda reaccionó. Yo empecé a tocar como más suave, con menos, menos energía, más dinámica. Su guitarra sobresalía porque ya yo me bajé.
Okay.
Y la vaina agarró como un mood así como country, así burda de malandro para atrás, así arrechísimo. Y salió el show. Ya sexta canción, se arregló su vaina y volvimos para arriba otra vez. Pero ese momento fue donde sentí que cada quien maduro, o sea, como que fue como
acoplable
a tierra. No, no, o sea, aquí estoy yo, o sea, yo solo, hay que sacar la vaina para adelante sin depender de nadie más.
Okay,
okay. Y en ese momento la banda como que, verga, se engranó. Para mí ese cuarteto fue muy especial por eso. Y casualmente lo tengo grabado.
Qué fino.
El audio, metí un pendrive en la consola y se grabó y sin mezclar, grabado de consola. Y lo oyes y verga, la vaina tiene una magia y es particular.
Qué buen cuento.
Sí. Y de resto, bueno, el de Houston estuvo súper emotivo. El primero, que fue el de Miami, estuvo brutal también porque fue el primero. Entonces había mucha expectativa.
¿Cuál fue el primero? ¿Tú te montaste en Miami?
Ese, en Miami, okay. En la escala. Además fue un concierto que lo produjimos nosotros, que es una de las cosas que por la experiencia creo que ya logré instalar ese chip en la banda, de que nosotros seamos responsables de nuestro propio de nuestros propios espectáculos, ¿no?
Okay. ¿Es el caso aquí en Caracas?
Sí.
¿Sí?
Sí. Es el caso del concierto que va a haber en la Concha Acústica. Estamos produciéndolo nosotros.
Qué bien.
De la mano de otra productora,
sí, Snow, otra gente, Snow, ¿eh?
Que ha hecho un trabajo brutal, además que tiene muy buena experiencia y muy buenos resultados. Y se engranó también con nosotros como equipo. Pero estamos, o sea, desde que eso empezó, hermano, el teléfono es 24 horas.
Claro.
¿Qué pasó con las entradas? ¿Qué hicimos los afiches? Mira, hay que hacer esto, no sé qué, para producir. Y esa estar involucrados de ese lado le da mucho más riqueza y mucho más
valor al proyecto. Sí.
Y eso va a hacer que el resultado se vea en los próximos discos, en las próximas movidas.
Sí, porque hay nuevo disco, por lo menos. Ya, eso, sí.
Ya empezamos.
¡Wow! ¡Qué notición! ¡Qué buena noticia!
Ya empezamos.
Qué buena noticia. Mira, bro, una pregunta. Esto es más una curiosidad bastante de staff, ¿no? ¿Cómo funciona? Tú te integras a una banda legendaria como es Zapato 3 y inferimos que te sabes las canciones, ¿o cómo pasa eso?
No. Uno se las sabe, digamos, porque están como que tú, ahí en tu memoria.
Claro. Forma parte de nuestro ADN.
Sí, claro, claro que sí. Pero una cosa es esa y una cosa es meterse a estudiarlo bien, ¿no?
Okay.
Que también fue para mí una experiencia fuerte porque, o sea, tener que estudiar a Diego, yo fui amigo de Diego. Esa relación no tuvo para nada relación Diego Márquez Zapato 3, amigo Darío, ¿no?
Okay.
Diego era mi pana y ya, yo me enteré tarde que él era el baterista Zapato 3. Yo no, digamos que nuestra amistad no, nunca tuvo esa influencia de que, ah, este es el baterista de Zapato 3, que eso cambia mucho la percepción de la gente hacia ti, ¿no? Entonces, a ver, ponerme a estudiarlo fue un viaje, bro, porque
fue conocerlo de otra manera.
Viejo, porque este cabrón hizo esto, qué bola esta vaina, mira qué arrecho esto que hizo y no sé qué, y la metodología que usaba. Entonces, o sea, me metí 2 meses en mi estudio, armé la batería, hice un mapa de las canciones, no sé qué. Además, era una... Y me grabé.
¿Pero ellos te mandan un material o tú para adelante con
lo... Yo empecé con lo que está grabado.
Ok.
Y después, poco a poco, mira, Jaime me empezó a mandar información y fui como armando un rompecabezas y configuré mi workflow ahí, pa, y listo. Y entonces fue brutal porque además me grababa y le mandaba eso a Fernando y Fernando podía ya ensayar conmigo.
Ensayar bajo, claro.
Desde España.
Claro.
Entonces, ya digamos
la que... La tecnología, que de pinga.
Claro, de una vez empezamos a trabajar como es. Pues ya cuando nos vimos la primera vez ya había como que... ya yo pasé por aquí. Pues,
claro, ¿entiendes? Claro, claro.
Y fue ¿Y más fácil.
¿Y tu set es como el de Diego o tienes tu set particular? Y
tuve que armar
un set
muy parecido al de él, más simple. Mientras más voy aprendiendo, más simplifico la batería. Pero sí, ya por un... Sí, tuve que hacer algo por lo menos con... Él usaba 4 toms, yo puse 3, más que suficiente. Si pudiese usar 2, lo haría. Probablemente lo iré simplificando, pero ahorita por ahora estoy más o menos con un set muy parecido.
Ok. Al de... Oye, bro, es... Verga, Diego Márquez es un nombre importante para la música en Venezuela, no solamente para Zapato 3. Entonces, bueno, te toca a ti, como hablábamos ahorita, sucederlo, ¿no? Hacer su, ser su sucesor o continuar un trabajo, un trayecto, un camino que él traía. ¿Cómo...? Primero, bueno, ¿cómo afrontas esa responsabilidad que la gente quizás espera, ¿no? ¿Y cómo te diferencias o cómo te separas de Diego? O sea, te pones sus zapatos, pero marcando tu impronta.
Mira, cada quien... somos únicos. El hecho de que él haya tenido un desbalance y haya tenido una mala decisión, como sea que haya pasado la cosa, es él. Esa fue su decisión, ese fue su camino, ese es su resultado. Yo no tengo por qué... ponerme sus zapatos. Yo tengo que agarrar la oportunidad, la situación, y montarme y sacarla adelante.
Ok.
Eso es lo que, así lo veo yo. Obviamente tiene una carga emocional, digamos que seguir el trabajo que él hizo y todo, pero yo lo veo ya más como algo que yo tengo que afrontar y que seguir adelante y que crear y seguir haciendo lo que vengo haciendo. Coincide con él, digamos que en el sentido de que hemos tenido posiblemente una vida similar, porque él también es una persona que la tenía clara desde el principio y que se dedicó a la música. Entonces ya coincide y es fácil emparentar esas dos modos de vida y seguir adelante.
Exacto.
Puede ser fácil, ¿no? Pero yo lo veo ya más como algo que es un reto mío que yo tengo que apoderarme, pues, y llevarlo adelante. No, te lo digo eso porque no me fijo mucho en las expectativas de los demás.
Del público, claro.
¿Entiendes? Sino que, sé para dónde voy, sé lo que quiero, sé lo que me gusta y creo que eso se verá reflejado en la opinión de la gente o lo que tú dices. Es importante eso que dices, como que coño, y es muy bonito que la gente, los comentarios son siempre como que coño, de bienvenida, positivo. Exacto. Y creo que es por lo que te digo, cuando uno hace las cosas de corazón y las hace bien y sigue haciéndolas, no tiene por qué haber,
claro, no tiene por qué ese hate,
escombros.
Exactamente. Exactamente.
Entonces,
bueno, tú te ganaste también tu lugar en la música, no solamente en la banda, sino tu lugar dentro de lo que es la escena musical. Y eso básicamente es lo más importante. Brother, el sábado, lamentablemente esto va a salir después, pero el sábado yo voy a estar ahí, por supuesto. Estamos todos esperando, ansiosos, ese súper concierto. ¿Cuánto tiempo tiene Zapato 3 que no se monta acá en Caracas?
10 años.
10 años, hay que verle la cara.
10 años, y de hecho, bueno, volver acá, ha sido, fuerte, porque
claro.
Sobre todo Fernando, que fue el último que se fue de aquí, llegar y volver a ver los sitios, ¿sabes? Además todo conectado con Diego también,
sí, claro,
arrecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que la decisión de hacerlo en la Concha fue muy buena. Yo creo que la última vez que toqué en la Concha, pude tocar ahí una vez, fue con Negurangas abriéndole un concierto a The Wailers.
Bien,
que vino para acá,
arrecho.
Y ahora pues bueno, para mí también es significativo volver al país. Ya fueron
a la Concha.
Vamos ahora. No hemos ido. Vamos a ir mañana, creo que vamos.
Okay.
Volver a Caracas, que es mi ciudad, que donde todo lo que te cuento sucedió.
Pasó aquí, claro.
Y ahora con Zapato, después de Caramelos, también es como que verga.
Qué arrecho.
Que es bastante intenso.
Ahí, nervios. Intenso.
No, estoy bien.
¿Estás bien?
Sí.
La presión del...
está sólida, todo está fluyendo.
Pero
todo
digo,
está
más bien. Por coño, la vibra que tiene, o sea, Caracas. Viene, sí. Es como cuando los peloteros decían que un Caracas Magallanes universitario no tiene comparación con un estadio del mundo. Entonces, bueno, para Zapato 3 tocar en Caracas es otra vaina. Brutal. Y por supuesto, para el público, que estamos todos súper expectantes de lo que va a pasar ahí.
Brutalísimo.
Darío, tres preguntas que le hago a todos mis invitados. Antes de despedirnos, un músico que admires.
Bob Marley.
Brutal. Una canción favorita.
The End of the Doors.
Oye, qué bien. ¿Y qué es la música para Darío Adames?
Todo.
Lo dejamos ahí todo.
Todo, todo.
Muy bien. Brother, todo el éxito del mundo. Yo sé que ese concierto va a ser brutal. Y qué pinga que hayas podido venir. Que yo sé que tu agenda en este momento, la de todos, está apretadísima. Sí. Ahí nos vemos. Nos vemos también hoy más tarde, que yo voy a estar ahí en el Meet and Greet.
Buenísimo.
Y coño, mi pana, muchas gracias por venir. Muchas gracias por todo tu aporte a la música venezolana. Y nos mantenemos en contacto. Espero estar pronto por allá por Big Up, que me des un recorrido ahí.
Claro que sí, bro. Gracias a usted por la oportunidad. Esto es parte de... esta ventana de poder comunicar y decir lo que pasa detrás del escenario. Sí. Y es muy importante. Ojalá hayan iniciativas tan buenas como esta. Y bueno, todo el éxito.
Gracias, hermano. Gracias. Ustedes ya saben, suscríbanse, síganos en las redes sociales, @desdelestaff, y nos vemos el próximo viernes. La cuarta.
La cuarta. Vaya.